En el 92.9, la U te cuenta lo que realmente pasa. Nada de más, nada de menos, lo que pasa y tal cual pasa. Vos, saca tus conclusiones.
Cuando llega el aguacero y no hay un sol que alumbre el campo, las nubes cubren el cielo de un color oscuro y pardo, y a través de los cristales se ve la gente corriendo, se esconden en los portales a que pase el aguacero. No tengas miedo a la vida, mi amor, no le tengas miedo, que nuestro amor no se moja por mucho que esté cayendo. Que un amor verdadero no sea cobarda cuando cubren los cielos negras tormentas.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Hoy presentamos La Lluvia. Podés comunicarte con nosotros al 154-123-911 para mensaje de texto, y podés contarnos un poco qué te parece la lluvia, esos días nubosos donde está la llovizna, ¿no, Carlos?
Como hoy, que se nubló de golpe, che.
Se nubló de golpe, hacía tanto calor y ahora ya están las nubecitas preparándose. Y si no, también podés comunicarte con nosotros en vivo y en directo al 422-1600. También abrimos y habilitamos hoy un blogspot con el nombre de La Bruja de las Palabras. Directamente ingresás así. Y si no, podés escuchar la radio en vivo vía internet al www.unju.edu.ar, y ahí elegís el link de la radio, de Radio Universidad. Ingresás ahí y nos escuchás perfectamente.
¿Tenemos algún email, Eliana?
Email, sí. Labrujadelaspalabras@hotmail.com, y ahí podés mandarnos mensajitos, chatear con nosotros, y por ahí enganchás a la bruja. ¿Quién dice? A lo mejor viene.
Qué ganas de escuchar una poesía, che.
¿Sí? ¿Qué tiene poesías? ¿Dejó algo la bruja?
Me parece que...
Lluvia. La lluvia tiene un vago secreto de ternura, algo de soñolencia, resignada y amable. Una música humilde se despierta con ella, que hace vibrar el alma dormida del paisaje. Es la aurora del fruto la que nos trae las flores y nos unge del Espíritu Santo de los mares, la que derrama vida sobre las tierras sembradas y en el alma tristeza de lo que no se sabe. La nostalgia terrible de una vida perdida, el fatal sentimiento de haber nacido tarde, o la ilusión inquieta de una mañana imposible con la inquietud cercana del color de la carne. Mi alma tiene tristeza de la lluvia serena, tristeza resignada de cosa irrealizable. Tengo en el horizonte un lucero encendido y el corazón me impide que corra a contemplarte. Oh lluvia silenciosa que los árboles aman, y eres sobre el piano dulzura emocionante. Das al alma las mismas nieblas y resonancias que pones en el alma dormida del paisaje.
Qué cosita te leíste, Jimena, ¿eh? Bueno, sos Jimena.
No.
Pero se me cambian todas, che. La bruja me dejó así.
La bruja...
Lorena.
Así es.
Las gotas de lluvia tienen entre 1 y 6 milímetros de diámetro. Fíjese, después de esas cosas tan profundas que leyó usted, de cómo la lluvia nos pone patas para arriba a veces y nos conecta con esos sentimientos, yo le vengo a decir, como un tonto ingeniero, que la lluvia en realidad no es lo que usted dice, sino que tiene... está formada por gotas que tienen entre 1 y 6 milímetros. Dos formas tan distintas de ver la vida, ¿no? Y las dos hablan de la lluvia.
Era fantástico todo lo que están diciendo, me encanta. Pero la forma tiene... La lluvia tiene forma de gota.
Mira, yo estoy leyendo, no te pensé que sepa tanto, ¿no?
Digo, porque siempre se asocia a la lluvia con esa gotita, ¿no? Que parece como un ojo llorando al revés, y a la lluvia se la asocia siempre a la tristeza.
Son redondas.
Me parece que es una pregunta válida. Vamos.
Dicen que son redondas los que saben. Yo trato de mirarla, pero se cae rápido, y se pega contra el piso y ya no se ven más. Parece que son redondas, que no tienen forma de lágrima. Y las más grandes son achatadas. Cuando van bajando, imagínate, se achatan. Caen a una velocidad de entre 8 y 32 kilómetros por hora según su tamaño. El lugar del planeta donde más llueve es Hawái y la Polinesia. Y donde menos llueve, no le puedo creer.
Bueno, si te estoy diciendo que vengo de ahí, tío, y tú no me crees, que te estoy diciendo que vengo del desierto de Atacama, el lugar donde menos llueve en el mundo.
Pero usted ya había visto estos papeles que nos dejó la bruja, entonces.
Jamás. Yo he vivido por ahí, he pasado por ahí, estuve de viaje.
La medida de lo que llovió se expresa en milímetros. ¿Qué significa? Usted pone un vaso, un balde, una pileta, lo que le parezca. La altura de agüita que se junte en ese recipiente, si tiene las paredes rectas. La altura de milímetros es la cantidad de milímetros que después dice la radio que llovió.
Ahora, ¿cuántas formas de lluvia hay? Digamos, ¿es la lluvia que uno ve nada más? O, por ejemplo, pienso el vapor, pienso en la nieve. ¿Cuántas formas de lluvia conoce usted?
Hay 43.
¿Usted que sabe tanto?
Hay 43. Pero en este planeta solamente hay dos o tres. En otros planetas llueve de otra manera. Incluso llueve de abajo hacia arriba. Acá, en el planeta La Tierra, como dice Dolina, está la nieve, que no es más que agua, lluvia semicongelada, y el rocío, que es el agüita que estaba disuelta en el aire, que al encontrar un suelo frío se condensa y se convierte en agüita.
¿La lluvia es mujer?
Y si, si me lo pregunta así, no es ni mujer ni varón, supongo, aunque ya le conté. ¿Se lo conté ya?
No he escuchado.
Yo ajá. Tampoco. Y siempre se la asoció con las mujeres. Sí, ya se lo conté. Por lo menos a los oyentes se lo conté. Después escuchamos la grabación y
pues, lo confirma.
Ya no me acuerdo ni lo que dije. Sí, sí, conté que los Shipibo, la tribu del Perú, ¿se acuerda?
Me acuerdo de eso. Pero no has dicho si es mujer o hombre.
¿Usted qué piensa?
No tengo idea, me parece que sirve para ambos.
Lorena, ¿qué pensaba?
Yo creo que no es ni una cosa ni la otra.
Eliana, no tiene opinión, Eliana.
Capaz que sea como esta maldita costumbre que tiene uno de ponerle sexo a las cosas, ¿no?
Pero el artículo te está indicando la, o sea que es género femenino. ¿Por qué será que se le pone ese artículo?
Y bueno, tiene una cosa femenina, ¿no? Por lo menos.
Y tal vez sea porque es una diosa.
Yo estoy medio ingeniero hoy. Ustedes dicen sí, cosas ahí.
La verdad que yo estoy muy sentimental. La lluvia me pone así a mí.
A ver, lluvias artificiales. ¿Qué quiere decir eso?
Esa pregunta me gustó porque yo esas cosas me gustan.
Vamos con la ingeniería.
Existe la lluvia artificial, vamos a decirlo. Hay gente que dice, no, que vas a generar lluvia. Ya se sabe cómo generar lluvia. Lo que se hace es, cuando hay una nube, se le tira unas sustancias que puede ser yoduro de plata, dióxido de carbono o simplemente agua, y esa siembra, así se llama, se siembra la nube y allí se desencadena este proceso que le contaba hace un rato, que el vapor, las gotitas chiquititas se conviertan en grandes. Esto se usa en algunos aeropuertos para sacar la niebla y también se usa para limpiar ciudades. Fíjese usted, el ayuntamiento de Pekín, antes de que comenzara la ceremonia de las Olimpiadas, sí, del 8 de agosto del 2008, tenía un sistema de bombardeo de nubes preparado para hacer llover el día anterior, así no llovía el día de las inauguración de las Olimpiadas. ¿Por qué será?
¿Qué iba a pasar si llovía ese día?
Es como alterar el destino, me parece. ¿O no?
Sí.
Digo, que llueva cuando tenga que llover.
Y hay algo que hizo más triste a la lluvia artificial. Además de eso, no sé si más triste, pero tan triste como lo que usted dice. Y es que la inventaron los norteamericanos contra los vietnamitas. fue inventada como arma de guerra, la lluvia artificial, para complicar los movimientos del enemigo. Así que fue inversión militar la que llevó a este descubrimiento.
Pero bien, bien no le ha ido.
Es que la lluvia es más sabia que algunos.
Aparentemente.
Otro de los motivos por los cuales no se usa la lluvia artificial es por temas legales. Supóngase que usted está arriba del Carmen con una nube, acá en el Carmen, yendo a Monterrico, ¿no? Y hay una nube y te dice, bueno, voy a hacer una lluviecita así me lavo las manos, dice usted. Entonces hace llover ahí. Pero después le aparece el vecino de Perico, que le dice, no, señorita, la nube esa estaba viniendo para Perico y usted me la hizo llover antes, yo ya no tengo lluvia. Entonces va el juez y le hace un lío terrible. Pero además el juez dice, ¿y usted de Perico, cómo sabe que la nube iba a ir para ahí o por ahí justo se iba para el dique de la Ciénaga, para algún otro lado y llovía en el agua y no le servía a nadie? Así que bueno.
Demanda al cielo.
Claro.
¿A quién demanda?
Y hablando de demandar al cielo, mire, usted justo me hace recordar el caso de un vecino de España. Mire, usted no, dice que viene de Atacama, pero para mí usted viene de España, pero, tiene, claro, pariente de España.
Exactamente, sí. Además tengo un problema de ceceo.
Bueno, había un vecino ateo en un pueblo, y había una sequía que duraba meses. Y este ateo se negó a participar en todas las procesiones que organizaba el párroco para pedir lluvia, ¿no? Pero al final los pedidos del párroco tuvieron éxito y se largó una tormenta como para no desear lluvia por un par de años. ¿Pero qué pasó? El vecino se enojó porque esa tormenta le rompió la casa, el granero, le hizo pomada todo. Entonces el vecino le hizo un lío al párroco porque la lluvia que el párroco y sus feligreses habían provocado le había hecho mucho daño. El párroco le dijo, señor, que Dios se lo pague.
Mensaje de texto 154-123-911. No dejas un mensaje, que te parece la lluvia, si querés dejar saludos, lo que quieras. Y también te podés comunicar con nosotros al 422-1600. O también podés escuchar la radio y comunicarte con nosotros por internet. Para escucharnos podés ingresar a www.unju.edu.ar. Y si no, mandarnos un mail a labrujadelaspalabras@hotmail.com. Casi me quedo.
Bueno, Liliana,
¿qué tenemos más?
¿Qué te pareció lo que habló Carlos de la lluvia? ¿Te gustó?
Estaba bueno, ¿no?
Estuvo bueno.
Estuvo,
sí,
bueno.
Saber un poco más de lo que vemos.
Viste que muchos se deprimen con la lluvia. Yo soy una de esas personas que no me gusta mucho. Pero ahora viste que estoy cambiando de opinión.
Me parece bien. A mí, a lo que respecta, me encanta la lluvia. Más cuando llueve torrencialmente.
Sí. Cuando salís de clases, viste que te agarras y te da, bueno, te
últimamente,
da un poco de bronca, pero bueno.
Últimamente,
la aceptás
a muchos
como viene.
Me está agarrando la lluvia.
Sí.
Bueno, mira, acá, entre tantas cositas que nos dejó la bruja, una cosita que me gustó de muchas otras, es una leyenda quechua, ¿sí? Se llama La misión del colibrí o el amaru. Te voy a presentar un poquito antes serían los personajes de esta leyenda.
Sí.
Podemos hablar del... Vamos a hablar. No podemos. Vamos a hablar de la cantuta, que es la flor nacional del Perú y de Bolivia.
¿Ah, sí?
También era la flor sagrada de los incas. Una planta de la puna, de flores con forma de campanilla, al igual que la mayoría de las flores de colores llamativos. La cantuta atrae polinizadores, entre los que se destaca el picaflor. Y ahora te voy a contar un poquito del picaflor. Tiene un plumaje muy vistoso, generalmente de color verde metálico, y solo habitan en el continente americano. Son atraídos especialmente por flores de color rojo o naranja brillante, por lo que en muchas casas argentinas pueden verse bebedores de esos colores donde se ha colocado agua con azúcar. Si el lugar es tranquilo, muy pronto aparecerá un picaflor. Así que, Eliana, si vos por ahí en tu casa o en alguna vecina tienen una florcita,
sí,
presta atención.
Sí, que me llama la atención, porque hay gente que tiene como unos bebederos y dice que le ponen azúcar, le endulzan el agua, le hacen de color, como vos decís, de colores vivos, y vienen. Yo me sorprendo porque digo, ¿cómo es un ser vivo? ¿Cómo le atraen los colores y esas cosas?
Y es muy bonito.
Es muy bonito.
Sí, yo tengo una tía que en el jardín tiene unas flores muy bonitas y muchísimas veces, es más, me iba hasta la casa de mi tía, tal vez ella pensaba que la iba a visitar a ella, pero no, yo iba porque me encantaba ver el picaflor y siempre estaba ahí.
¿Sí?
Así es.
¿Y bueno, qué dice la leyenda? Cuéntame.
Bueno, ahora te voy a leer lo que nos dice la leyenda, ¿sí? Aquí va. Cuentan que hace muchísimos años una terrible sequía se extendió por las tierras de los quechuas. Los líquenes y el musgo se redujeron a polvo y pronto las plantas más grandes comenzaron a sufrir por falta de agua. El cielo estaba completamente limpio, no pasaba ni la más mínima nubecita, así que la tierra recibía los rayos del sol sin el alivio de un parche de sombra. Las rocas comenzaban a agrietarse y el aire caliente levantaba remolinos de polvo aquí y allá. Si no llovía pronto, todas las plantas y animales morirían. En esa desolación solo resistía tenazmente la planta de cantú, que necesita muy poca agua para crecer y florecer en el desierto. Pero hasta ella comenzó a secarse. Y dicen que la planta, al sentir que su vida se evaporaba gota a gota, puso toda su energía en el último pimpollo que le quedaba. Durante la noche se produjo en la flor una metamorfosis mágica. Con las primeras luces del amanecer, agobiante por la falta de rocío, el pimpollo se desprendió del tallo y en lugar de caer al suelo reseco, salió volando convertido en picaflor. El pequeño pájaro se dirigió zumbando a la cordillera, pasó sobre la laguna de Huacracocha, mirando sediento la superficie de las aguas, pero no se detuvo a beber ni una gota. Siguió volando cada vez más alto, cada vez más lejos, con sus alas diminutas. Su destino era la cumbre del monte donde vivía el dios Huaytapallana. Huaytapallana se encontraba contemplando el amanecer. Cuando olió el perfume de la flor del cantú, su preferida, la que usaba para adornar sus trajes y sus fiestas. Pero no había ninguna planta a su alrededor. Solo vio al pequeño y valiente colibrí oliendo al cantú, que murió de agotamiento en sus manos, luego de pedirle piedad para la tierra sedienta. Huaytapallana miró hacia abajo y descubrió el daño que la sequía le estaba produciendo a la tierra de los quechuas. Dejó con ternura al colibrí sobre una piedra. Triste, no pudo evitar que dos enormes lágrimas de cristal de roca brotaran de sus ojos y cayeran rodando montaña abajo. Todo el planeta se sacudió mientras caían, desprendiendo grandes trozos de montaña. Las lágrimas de Huaytapallana fueron a caer en el lago Huacracocha, despertando a la serpiente Amaru. Allí, en el fondo del lago, descansaba la cabeza de la serpiente, mientras su cuerpo increíble se enroscaba en torno a la cordillera por kilómetros y kilómetros. Alas tenía la serpiente Amaru, que podían hacer sombra sobre el mundo. Cola de pez tenía y escamas de todos los colores. Cabeza llameante tenía, con unos ojos cristalinos y un hocico rojo. La serpiente Amaru salió de su sueño de siglos desperezándose y el planeta entero se sacudió otra vez. Elevó la cabeza sobre las aguas de la laguna y extendió las alas, cubriendo de sombra la tierra castigada. El brillo de sus ojos fue mayor que el sol, su aliento fue una espesa niebla que cubrió los cerros, de su cola de pez se desprendió un copioso granizo. Al sacudir las alas empapadas, hizo llover durante días, y del reflejo de sus escamas multicolores surgió, anunciando la calma, el arco iris. Luego volvió a enroscarse en los montes, hundió la luminosa cabeza en el lago y volvió a dormirse. La misión del colibrí había sido cumplida. Los quechuas, aliviados, veían reverdecer su patria, alimentada por la lluvia, mientras descubrían nuevos cursos de agua, allí donde las sacudidas de Amaru hendieron la tierra. Y cuentan desde entonces, a quien quiera saber, que en las escamas del Amaru están escritas todas las cosas, todos los seres, sus vidas, sus realidades y sus sueños. Y nunca olvidan cómo una pequeña flor del desierto, convertida en picaflor, salvó al mundo de la sequía.
Esta vida tiene un fin que conseguir, son designios que se tienen que cumplir. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir. En un mundo ciego en que nos tocó vivir, buscaremos una vida sin temor. Ven, debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir. Buscaremos una vida sin temor. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir. Mientras sonríes y me abrazas con amor.
Cada cultura ha dado distintas explicaciones religiosas, míticas o mágicas acerca de la lluvia. En el caso de la India, el dios Indra era el lanzador de truenos y el enviador de la nube. Enviador de la nube, así. Encontraremos en casi todas las culturas este hecho de que el principal dios era también el responsable de la lluvia. Podía haber una diosa del amor. No me mire así, Carolina. Podía haber un dios del trueno. No, del trueno no. Podía haber un dios de las piedras, de las abejas. ¿De qué más había dios? Hágame acordar.
Entiendo de los caracoles. Había estado el dios de los caracoles.
Bueno.
Un dios lento, pero dios al fin.
Ajá.
Estaba el dios de los herbívoros. Era otro.
Ajá. Bueno.
Vegetariano.
Y casi siempre había un jefe entre los dioses. Zeus, en el caso de los griegos. Júpiter, los romanos. Indra, con los indios, que había cientos de dioses. Pero ese dios principal era el que se ocupaba de la lluvia. Esa parte no la delegaba el tipo. Por eso, la costumbre de mirar al cielo cuando uno piensa en Dios. Quizá venga de que ese Dios principal era el que hacía llover. Se decía que Indra estallaba la nube con su rayo y liberaba así las aguas aprisionadas en la nube. El nombre Indra significa caída de savia, además. En una tierra con las condiciones climáticas de la India y en general entre los pueblos agrícolas, usted se imaginará, la lluvia era la diferencia entre sobrevivir y morirse de hambre, ¿no? Ahora, ¿de dónde sacaba Indra el agua? A ver, vamos a hacer acá una encuesta. ¿De dónde la sacaba?
Bueno, yo voto por la parte de arriba, como ese cielo raso. Es agua que estaba arriba del cielo que dice la Biblia, imagino yo.
El firmamento, esa
entiendo,
parte.
Claro.
¿Y vos qué decís?
Yo creo que de la luna.
Sí, de la luna.
Ah, sí.
Lo sacaba de la luna. O eso creían ellos, por supuesto. La luna era el receptáculo y fuente principal de la savia vital, de las aguas cósmicas, ¿eh? Para los indios. Y cuando la lluvia terminaba, usted ve, la lluvia desaparece, se escurre en la tierra, eso es lo que creemos nosotros, pero en realidad vuelve a la luna, ¿eh? Eso es lo que decían los muchachos de la India. No solo en la India, la luna estaba ligada con las lluvias y las aguas. Esta creencia se extiende a muchas otras culturas y también hay gente de campo que a la noche mira la luna y le dice, mire, mañana va a llover.
A ver si entiendo una cosa. Usted me dice que cuando la lluvia cae, la lluvia vuelve a la luna.
Y claro, y si no, después ¿cómo hace para llover de vuelta?
Pero entonces, esta es una suerte de ilusión óptica. Entonces, cuando nosotros creemos que la lluvia está cayendo, en realidad está volviendo a la luna.
No, yo creo que primero cae, se absorbe. Supóngase, no me haga dar detalles. Usted toma el agua, pasan unos días, cae al suelo o al río y después de ahí, pienso que por abajo del río se debe mandar a la luna. Bien, ¿qué más? A ver, por acá tenemos unos apuntes que nos dejó la bruja de las palabras.
A ver, usted ha hablado de todos los, como de todas las culturas. Déjeme preguntarle qué pasa en Egipto. Según lo que tengo entendido, Egipto, pese a tener el río más largo del mundo, que es el río Nilo, Egipto no creía en la lluvia y en Egipto no llovía. Respóndame eso, ingeniero.
Bueno, es así. En Egipto no llovía, no conocían la lluvia, además no se la imaginaban, no podían creer que, cuando conocieron a los griegos, que los griegos tuvieran agricultura con lluvia. Y por eso los dioses de Egipto no están en el cielo, sino que están más bien en el río. Las historias de Isis y Osiris están ligadas a ese río. Y la lluvia, yo creo que tenían razón, la lluvia para los egipcios es un Nilo que está puesto en el cielo. ¿Eh? ¿Entiende?
Vale, compro eso.
Dios hizo a Egipto, lo rodeó de desiertos para que no lo invadieran. Esta es la mitología egipcia. Y cuando hizo los otros países, se compadeció y les puso un Nilo en el cielo. Los árabes, en cambio, relacionaban a la lluvia con las escupidas de los ángeles.
Vaya, qué guarangos.
Es que llovía muy poquito, piense usted. La luna también ha tenido una reputación malvada como distribuidora de nieblas, de miasmas y exhalaciones. Fíjese usted qué cosa fea, ¿no? Debido a que estas nieblas y qué sé yo parecen hacer su aparición más generalmente durante las horas de la noche. Los mexicanos, los aztecas, invariablemente confunden las palabras citatli, fíjese qué bien que habla el mexicano, citatli, que es la luna, y atl, que es agüita. Al representar el agua, la luna era considerada como patrona de la fertilidad. En muchos mitos primitivos se dice que los diluvios han sido provocados por la caída de la luna sobre la tierra. Así que fíjese cuántas cosas de la luna, cuántas que me olvidé de leer. Y fíjese, la luna no solamente alumbra y nada más, ¿no?
Sí.
A la luna porque alumbra nada más le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita Tucumán, tamborcito Calchaquí, compañera de los gauchos por la senda.
Carlos, Carolina, Eliana, sí. Al escuchar tanto de la lluvia, de la luna, yo también quiero mencionar otros personajes. El sapo, los curanderos, ¿qué les parece?
Interesante.
Bueno.
Es feo el sapo.
Feo.
Chancho. Y el curandero, no sé, a mí me parece medio raro el curandero.
¿Curandero? ¿Qué es un curandero?
Un curandero es aquello. ¿Cómo podríamos decirte? ¿O cómo te podría explicar? ¿Vos nunca te dolió el estómago, por ejemplo? Y te dijeron, anda a ver un curandero, capaz que él te ayuda.
Ah, correcto, correcto.
Correcto,
el que cura los ceros sería. Este.
Contame del sapo y el curandero, dale.
Bueno, yo, mira, te voy a contar un poquitito que hay un personaje en nuestra fauna que se caracteriza por salir cuando ha terminado la lluvia. Muy en particular, se acaba de anochecer. Es el sapo. El sapo está extrañamente ligado al ser humano, pese a su fealdad. Y no es tanto que el sapo busque al hombre, sino más bien lo contrario. Al sapo se le presume algunas capacidades cercanas al milagro. Existe la creencia que colocarse un sapo de panza contra la mejilla, uy, la verdad yo...
¿Qué hace el sapo en la mejilla? ¿Te hace feliz?
Dice que es útil, ¿sí? Para calmar el dolor de muela. ¿Alguno de ustedes lo probó alguna vez?
De ninguna manera.
Bueno, yo ahora creo... la próxima vez que le den una muela, agarren un sapo y pónganselo. Les digo por qué.
Yo ¿sí? creo que prefiero que me dure la muela, ¿eh?
No, yo le digo por qué. Esta creencia de que el sapo, ¿sí? de panza contra la mejilla es útil para calmar el dolor de muelas, ¿sí? Según se ha descubierto últimamente, que la piel del sapo, en especial del abdomen, segrega una sustancia de fórmula muy semejante a laminas simpático-miméticas, que es adrenalina y noradrenalina.
Claro, esas sustancias se usan para hacer las anestesias, es cierto.
Por eso, al agarrar un sapo, parece frío debido a la vasoconstricción que produce en nuestras manos. Colocado el sapo en la mejilla sobre la zona afectada, se absorben las aminas simpáticos miméticas a través de la piel de la cara y se produce una vasoconstricción, reduciendo el edema que comprime al nervio, lo cual reduce el dolor. También se utiliza el sapo para neutralizar mordeduras de serpientes, en la cura de la culebrilla, la disentería, la renguera de los caballos, en las heridas agusanadas de los animales, extirpación de vinchucas y también para provocar lluvias.
¡Epa! Mira vos, no sabía.
Sí, todo esto.
Me voy a comprar un sapo.
Sí, es verdad, sería ahora en vez de tener un perrito, un gatito, podemos tener un sapito de mascota, ¿no?
Tal cual.
Al sapo le gusta la lluvia y muy en particular, como todo poeta, tiene la locura de adorar la luna. El sapo adora la luna porque sabe que ella guarda el agua de la lluvia. El poeta. Decime el poeta. Yo, la verdad, no sé por qué el poeta adora la luna.
Sapo cancionero que vive soñando junto a tu laguna. En los de los charcos protejo otro ver. Estás embrujado de amor por la luna. En los de los charcos protejo otro ver. Estás embrujado de amor por la luz. Yo sé de tu vida sin gloria ninguna. Sé de la tragedia de tu alma inquieta. Esa tu locura de adorar la luz. Es locura eterna de todo poeta. Esa tu locura de adorar la luz. Locura eterna de todo poeta. Sapo.
canta tu canción. Que la vida es triste si no la viví con una ilusión. Que la vida es triste si no la viví con una ilusión.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Y en el próximo bloque vamos a ver por qué será que cuando llueve dicen que hay mal tiempo.
Tú te sabes feo, feo y contrahecho, por eso de día tu fealdad oculta, y de noche canta tu melancolía, y suena tu canto como letanía. De noche canta tu melancolía y suena tu canto como letanía. Replican tus voces en franca porfía, tus coplas son vanas como son tan bellas. ¿No sabes acaso que la luna es fría porque dio su sangre para las estrellas? ¿Sabes acaso que la luna es mía porque dio su sangre para las estrellas? Sapo cancionero, canta tu canción, que la vida es triste si no la viví con una ilusión.
Nuestro compromiso es con Jujuy. Por eso, todo lo que pasa lo escuchás en La U.